Un proyecto que en el Puerto Cruz ya ha concluido, Educar en Familia, pero que ha estado súper mega interesante y vamos a darle un pequeño repasito de todo lo que habéis tratado en esta. Han sido días, ¿no? Jornadas seleccionadas.
Sí, bueno, que a ver, que Claudia comience bueno, y nos cuente un poquito.
Pues encantada de estar aquí, es verdad que ha costado, pero bueno, ya lo hemos conseguido y volvemos a hablar en Gente Radio, pues, de este Educar en Familia que hemos tenido durante 4 meses, pues, una vez al mes, y la verdad que es bastante interesante y ya con planes de futuro, porque esto no tiene que quedar aquí, sino siempre tiene que ser una vez al mes durante los 12 meses, no solo durante 4.
4 meses, una jornada cada uno de estos meses. ¿Empezamos en febrero?
Empezamos en febrero, efectivamente. Con una
reflexión y una pregunta interesantísima.
Sí, sí, empezamos en febrero creo que con uno de los temas que más interesa en estos momentos a las familias, como es el uso de la tecnología. ¿Qué hacer para, de alguna manera, acompañar a los hijos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que tengan pues un acceso a la tecnología prudente, bien planificado y, sobre todo, con estrategias para acompañar de la manera que se merece?
Estamos hablando de algo que es dificilísimo a los padres poner en valor, ¿no? Es decir, decirle a un chiquillo en la adolescencia y la juventud, deja un dispositivo, no te lo metas en el cuarto, no te metas en la cama con él, a una hora páralo, no son horas para estar haciendo esto, o tantas horas seguidas no puede ser.
Sí.
Eso es complicadísimo.
Sí, además fíjate que en esa primera sesión de trabajo que tuvimos con la familia, lo que hicimos fue dividir la charla en dos partes. En una primera parte, pues intenté exponer y describir todo lo que estaba pasando ahora mismo, ¿no? En entorno a las familias y la tecnología. Y bueno, la verdad que sinceramente creo que les puse a todos el susto en el cuerpo, porque muchas de las cosas que sabemos porque las vemos diariamente, pero hay otras tantas que no están, que no somos conscientes de que están y existen, entre otras cosas, bueno, pues uso de juegos, videojuegos, aplicaciones que parecen aparentemente inofensivas y de repente en esos submundos se encuentran muchas cosas que realmente pues son alarmantes. Bueno, pues desde esa primera parte, insisto, en la que un poco pues describíamos lo que está sucediendo, para ya en una segunda parte, eso es una realidad que no vas a poder quitar del medio porque la tecnología ha venido para quedarse. Afortunadamente, bueno, pues si es afortunadamente, vamos a quitar aquello que molesta para acompañar lo que sí nos puede ayudar, ya no solamente a los niños y a las niñas, sino también a ustedes como adultos y como familia en conjunto, ¿no? La unidad. Entonces, bueno, pues dábamos unas pequeñas estrategias, entre otras cosas, bueno, pues hay que hacer contratos con nuestros hijos a la hora de dar el primer dispositivo. Tú no puedes dar el dispositivo, venga, así, toma todo para ti como barra libre, no. Esto tiene una serie, ¿no?, de puntos a considerar que tú tienes que cumplir, y si esos puntos no se cumplen, el dispositivo se tiene que retirar. Luego también hablábamos del tiempo, ¿no? El tiempo en el que el dispositivo se usa. No es lo mismo usar el dispositivo a lo largo de la mañana que utilizarlo por la tarde y ya casi, ya ni te digo por la noche. ¿Por qué? Bueno, pues porque de una manera, ya hablando desde el punto de vista fisiológico, el dispositivo, esa luz de impacto negativo al cerebro, bueno, pues tiene que ir retirándose ya a lo largo de la tarde-noche para llegar a la camita sin tener uso casi previamente, pues 2 horas, 3 horas antes de ir a dormir. Bueno, pues todas esas cositas, ¿no?, que esas pequeñas estrategias que fuimos dando a lo largo de la charla para que las familias ese día se marchasen a casa, bueno, pues con algo en las mochilas habrá de la
que,
crianza.
Habrá que ahondar mucho, Claudio, en este tema, porque esto es muy complicado de convivir con la tecnología, y sobre todo, el otro día hablando de este tema con una familia, tenemos que dar ejemplo a los padres, ¿no? Es decir, no le podemos exigir a los niños tener un contrato con nosotros para retirar el dispositivo cuando estamos nosotros a las 2 de la mañana con el WhatsAppito.
Exacto,
y con el
sí.
TikTok, ¿no?
Yo soy en casa una de las que pone el ejemplo. Al final uno trabaja con el teléfono y pusimos unas normas de que en la mesa cuando se almuerza o se desayuna o se cena, el móvil está fuera y es como dices, las normas no las tenemos que poner los mayores para poder enseñar a nuestros hijos y a veces
y pues, predicar con ejemplo.
Sí, exacto.
Bueno, la segunda jornada que se produjo en marzo también es un tema interesantísimo, ¿no? Porque
sí,
educar
sí,
sin
sí.
castigar y sin premiar es lo más complicado también.
Sí, y luego ya no solamente con el castigo y los premios, sino también con disciplina y límites. Los niños, las niñas, los adolescentes hoy en día necesitan disciplina, por supuesto, necesitan límites límites, pero con un apellido, que es amabilidad. No es lo mismo dar a conocer esas normas de convivencia o co-crear que co-crear esas normas de convivencia en la que todos somos partícipes. Hablábamos pues de ejemplos muy claritos, como por ejemplo, pues tú puedes decir, ya está bien, aquí no se chilla, no se grita en esta casa. No es lo mismo decir eso que en esta casa nosotros y nosotras vamos a hablar bajito. Hay disciplina, hay límites, pero hay amabilidad. ¿Por qué? Porque si no, el papá, la mamá, la familia, la persona que educa, ese modelo que de alguna manera está dando a esos niños unas patrones de comportamientos concretos, tú, bueno, estás con tu cuerpo a través del lenguaje no verbal, le estás diciendo a tus hijos, bueno, pues cuando hay una dificultad aquí lo que se soluciona, la solución es gritar y no es el caso. Bueno, digo esto porque en muchas ocasiones lo que es la disciplina y el límite está muy alineado con el autoritarismo, el gritar, en el decir las cosas, pues de una manera que a los niños hoy en día, pues la verdad, sinceramente, que no les resulta nada atractivo y es más, y el modelaje pues resulta pues incoherente. Si quieres que consiga algo, desde la tranquilidad, desde el equilibrio que se supone que tiene que tener la persona que educa, se supone.
Veces, y ahí lo digo entre comillas. Muy difícil.
Y luego lo de los premios y los castigos, que bueno, pues que también es algo que es un residuo que llevamos de toda la vida, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era pequeñita, o si hacías algo te premiaban y si no lo hacías algo te castigaban. Sí. Bueno, pues hoy en día la pedagogía, la psicología nos viene a decir que hay otra forma de hacer, ¿no? Porque al final una recompensa lo que hace es un chute dopaminérgico. Yo hago esto desde una motivación extrínseca, no por lo que yo quiera, sino por lo que el premio que voy a recibir, no por lo que yo deseo, por lo que yo quiero, entre otras cosas, pues cuando hablamos de estudio, ¿no? El niño que está acostumbrado, la niña que está acostumbrada a recibir un premio cada vez que aprueba, si ¿por qué, para qué apruebas? ¿Para ese premio o porque realmente para ti es un proceso de construcción? Construcción a nivel académico, cognitivo, lo que pongamos donde o sea, da igual donde nos pongamos, pero ¿dónde está ese premio? ¿Esa motivación de dónde viene? Y aquí, cuando hay un premio de por medio, pues las cosas pues pierden su valor, ¿no? Su valor interno. Y luego, por otro lado, el castigo. El castigo lo que nos va acumulando, castigo tras castigo, pues una autopercepción de la persona tremendamente negativa y una creencia errada que al final lo que se traduce en malos comportamientos, en también desmotivación para el estudio, en no fluir en la comunicación con los demás. Entonces, bueno, al final tienes ahí un disparate. Y si las cosas se pueden ordenar de otra manera, es decir, acompañar con límites, con disciplina, pero con amabilidad y sobre todo despertando el poco a poco, sabiendo que son niños y luego adolescentes y tienen un proceso de construcción humana, despertando realmente pues su necesidad de querer contribuir en un mundo más equilibrado. Y ojalá que lo consigamos.
Muy complicado, muy complicado. Pero bueno, con este tipo de jornadas y este tipo de conferencias y de interactuar con la familia, pues por lo menos vamos teniendo conciencia de que la educación es un tema complicado, pero que se puede salir airoso. Tercer tema, que a mí este me coge un poquito fuera de juego, porque yo estoy del triangulado del bienestar basado en dormir, moverse y crecer. Yo a la mesa le pondría más patas.
Bueno, sí.
Venga. Este por lo menos cinco.
Sí. Este tema es bastante interesante, la verdad. Y ahora mirando, cogí muchas notas porque al final, si no nos alimentamos bien, si no dormimos, era lo que decía Beatriz, no somos personas, o sea, no avanzamos en nuestra vida. Entonces,
de mayores y de chicos también.
Claro, entonces la alimentación, el bienestar, dormir, crecer, todo es importante y todo también, pues, si no duermes bien, te estresas, si no duermes bien, pues, no comienzas el trabajo. Entonces, son pautas que los padres y ahora con adolescentes necesitamos.
Y los jóvenes también.
Bueno, y los jóvenes sobre todo están en un momento de vulnerabilidad en el que están descansando poquito porque si te das cuenta, todas las charlas iban hiladas. Empezábamos con tecnología, pero esto del triángulo del bienestar, quien nos está robando el bienestar al ser humano del siglo XXI, pero especialmente a los adolescentes, es la tecnología. Un mal uso de la tecnología, vamos a especificar bien. Y como bien dice Claudia, cuando decidimos los temas, las dos directamente nos fuimos a este, porque sabíamos que era un tema realmente de poco valor para la familia, pero que necesitábamos abrir la puerta para que conocieran lo que está detrás de, realmente de ese bienestar, lo que significa dormir. Porque dormir, bueno, ya acabas de tener una nutricionista y a una médico maravillosa, es mi amiga Sonia. Dormir implica muchas cosas. Muchas de las que son desconocidas, por ejemplo, el activar el sistema linfático, que es el camión de basura de nuestro cerebro. Si uno no duerme, no descansa de manera adecuada, bueno, al día siguiente, claro, y al día siguiente, pues tú vas acumulando una serie de proteínas a nivel cerebral que te van a impedir estar conectado con los demás, comprender, o sea, tener una vida funcional. Pero bueno, no una vida funcional entre comillas, no, funcional en todas sus dimensiones. Claro, ¿qué pasa? Que esto no se sabe, esto no se conoce, pues dimos la oportunidad, gracias, como digo, insisto, al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, abrir esta oportunidad para que las familias conozcan todo esto y puedan aplicarlo en su vida diariamente. Luego la alimentación, la microbiota, es decir, lo importante, ese segundo cerebro que fluye para que todo nuestro cerebro también tenga una buena funcionalidad, entre otras cosas, una microbiota en el que las bacterias están cooperando de manera adecuada, lo que va a ser es precursora de serotonina. Y la serotonina nos ayuda a todos los seres humanos, no solamente a los niños y a los adolescentes, sino a ti como madre y como padre. Que bueno, nuestra presión sanguínea, temperatura corporal, a que no fluctúe tanto la hormona del estrés, a ser menos impulsivo y agresivo. Diego, ¿cómo está la sociedad ahí fuera?
Horrible.
Impulsiva y agresiva. Horrible. Por tanto, claro, ¿pero por qué? Porque esas microbiotas van todas desordenadas. No estamos haciendo bien las cosas porque no estamos comiendo minerales, vitaminas, aminoácidos, sí, ácidos grasos como pueden ser el omega 3 y DHA. No lo estamos haciendo bien. Entonces, gracias, insisto.
No tenemos tiempo.
Al ayuntamiento hemos abierto esa oportunidad para decir, oigan, familia, esto existe. Vamos a dedicar 2 horas de nuestra vida a conocer un poquito más de lo que está sucediendo y de cómo podemos organizarlo de otra manera.
El próximo curso de Educan Familia mete también clases de cocina y de organización, ¿sí?, de nevera, para que, porque sí, es que no veas tú lo que cambia la alimentación cuando tú un domingo. Te digo porque yo lo hicimos y convencí a una de mis hijas que estuviera allí. Hacer una canita con papa, hacer un puré de verdura, sí, hacer una pequeña preparado de carne, es decir, y meterlo en la nevera.
Qué bueno, pues mira, eso sería una buena opción. Mira, para la próxima.
Ya cocina tuvimos, y sí, nevera. Es decir, que no tenemos tiempo, ¿vale? Pero el domingo por la mañana, claro, un planazo de domingo por la mañana es ponte con tu hijo en la cocina a preparar la comida de la semana. Exacto. Haz un potajito, unas lentejitas, una carnita con papa. Uh-huh. Ha hecho, me ha quedado la carne con papa, quedó espectacular. Bueno, y por fin el último, la estrategia para el éxito escolar, que eso es lo que pasa, que es la vara de medir de muchos padres, ¿no? Mi hijo está bien si trae buenas notas. Está mal si no las lleva.
Pues sí, la verdad que al final el éxito escolar es lo que cada padre queremos para nuestros hijos y ahí vea, pues la verdad que yo creo que no nos equivocamos en elegirla este año para los temas y que nos enseñara cada día más de todo ello.
Pues fíjate que en esta última charla, que a mí especialmente pues me gusta mucho, porque a veces...
Fue esta semana pasada, ¿no?
Sí, fue el jueves pasado. Bueno. Vinieron familias nuevas, cosa que nos hizo mucha ilusión. Y claro, cuando uno piensa en el éxito escolar, piensa eso, en exámenes, en pruebas, que todo vaya pues bien. El éxito escolar mide todo. Mide también el éxito que el niño o la niña, qué relaciones sociales tiene dentro del cole. Sí, porque esto, de alguna manera, pues también da a conocer que el niño vaya pasando de curso y se sienta pues motivado, feliz. A veces el éxito escolar está medido no solamente por lo académico, insisto, sino por otros factores que pudimos compartir que eran importantes. Hay otra cosa de la que también trabajamos con la que también trabajamos que fue a nivel cerebral, es decir, las funciones ejecutivas. Pocas familias saben hoy en día cómo funciona el cerebro y pocas familias saben que hay una zona privilegiada en nuestro cerebro como humanos, que es el lóbulo prefrontal, que coordina las funciones ejecutivas. Y dentro de esas funciones están la atención, fíjate, para tener éxito escolar tienes que tener atención. La atención está realmente dispersa en los niños de hoy en día. Luego, memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo es la que es capaz de mantener calentita la información para poderla usar en distintos momentos. Luego también está la inhibición, ¿no? Es decir, no leer y responder todo lo que venga por la cabeza, no leer acomodar para después dar ya una respuesta lo suficientemente efectiva y lo que se está pidiendo. Y luego la flexibilidad, la capacidad para adaptarse, la resolución de problemas. Es decir, las funciones ejecutivas son tan clave y es algo que la ciencia desde hace muy poquito ya sabemos que están ahí, que existen, que son habilidades básicas para la vida que hay que entrenar. Bueno, entrenar no es la mejor manera, pero para que me puedan entender lo vamos a llamar así. Que se tienen que entrenar desde que los niños son chiquititos. El profesorado, que es algo que ya tenemos en vista, ¿verdad, Claudia? Sí. El profesorado tiene que conocer cómo funciona el cerebro para acompañarlo mejor. Hace 30 años no sabíamos prácticamente nada de esto. Hoy en día, que la ciencia vaya a favor de la educación es algo tan maravilloso, por lo tanto vamos a hacerlo bien, vamos a tener estrategia y vamos a acompañar al profesorado y a la familia para que sepan cómo entrenar esos cerebritos, y cuando digo, insisto, entrenar, entiéndame bien, entrenarlos para o acompañarlos mejor para sacar el máximo partido y finalmente tener ese éxito escolar. Y me van a permitir una cosa, porque a mí se lo contaba a la familia y me gusta mucho también compartirla pues, con todos los oyentes. Cuando tú le preguntas a un niño, bueno, mejor, cuando tú le preguntas a una familia, ¿tú qué deseas para tu hijo y para tu hija? Todos te responden que sea feliz. Pero cuando tú esa misma pregunta se la haces a sus hijos o hijas, te responden, no. ¿Tú qué consideras que tu padre y tu madre quieren para ti el día de mañana? Dicen, no, pues que sea un buen estudiante, que tenga un buen trabajo, pero ninguno responde que sea feliz. Con lo cual, si tú expones, tú quieres, tú piensas, en tu subconsciente piensas que eso es lo que tú deseas, pero en el fondo hay una incoherencia. Tú lo que quieres es que tu hijo sea exitoso el día de mañana. Bueno, y si entre otras cosas dentro del éxito está el bienestar, pues por supuesto. Claro. Pero quiero decir que no es la incoherencia entre lo que dices y lo que piensas, es un escalón que nos aleja de nuestros hijos e hijas, y eso hay que trabajarlo.
Y tanto. Yo cuando conocí la existencia de este proyecto, la verdad es que me sorprendió, porque en mi época de padre, cuando uno se enfrentaba al primer bebé, había 350.000 publicaciones de cómo ser padre y cómo cambiar pañales y cómo calentar el agua y cómo los termómetros y la alimentación y la papá y la naranja y cómo se va incorporando la carne de ternera, no sé cuál. Pero cuando llegó la época de la adolescencia y la época de los colegios, digo, ¿y ahora dónde está el manual? Sí. ¿Dónde está el manual? Y como bien dice Beatriz, hemos avanzado en el conocimiento. Sí. Y yo creo que es importante construir una sociedad sobre el núcleo familiar e involucrar a la familia no solamente en la educación extraescolar, sino también involucrarse en la comunidad educativa. Es muy importante para eso, para el éxito.
Totalmente. Y luego, Diego, ya no solamente, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, pero también chicos, chicas con capacidad o espíritu crítico, con pensamiento alternativo, que no todo vale, que no todo lo que te dicen es cierto, es decir, analízalo, investiga, contrasta.
Tiene mucho que ver la familia.
Todo eso se
despierta. Con eso tiene que ver mucho la familia.
Mira, yo ahora mismo estoy asustada porque, bueno, estoy dentro del máster de neurociencia cognitiva, de mi módulo es emoción, un módulo de los más bonitos, motivación y cognición, y estoy recibiendo trabajos. Y estoy corrigiendo exámenes de personas, ya se supone, que han acabado su carrera y que tienen, bueno, es que están haciendo un posgrado y que tiene que ser cosas de calidad. Y lo que estoy recibiendo son cosas que tú dices, bueno, pero es que esto no es ni niño, es esto de primaria. Entonces, ¿qué
estamos? Cuando venga mi sobrina, te la tengo que presentar.
¿Pero qué estamos haciendo mal?
Para que muchas cosas
la
mal.
Gente llegue sí. después de tantos años metidos dentro de, ¿no? de procesos académicos, no sean capaces de redactar. Oye, y ojo, pero eso es otro melón que podemos abrir en otro momento. Todo hecho desde la IA.
Tremendo.
Ojo, ahí lo dejo.
Sí, la IA, bueno. La tecnología está haciendo mucho daño.
El mal uso de la tecnología hace siempre mucho daño. Claudia Hernández Aguiar, concejala de Educación, Juventud e Infancia. Muchas gracias, que muchísima suerte con los próximos proyectos. Este ha sido todo un éxito. Y a seguir construyendo una sociedad sobre el ladrillo de la familia, que yo Exacto. creo que no debemos olvidarlo, que esa es la construcción de una sociedad, por lo menos las democráticas occidentales modernas, están construidas sobre la familia y no podemos olvidarlo.
Gracias Beatriz, a ti, Diego.
Estás la invitada verdad. Cuando quieras a venir a hablar de lo que bueno, te dé la gana. Y te lo presento a mi sobrina.
Muy bien, pues venga.
Es profesora y viene a trabajar a Canarias.
Pues venga, eso está hecho. Gracias a ustedes. Yo sí quiero decir gracias por supuesto, al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en especial a Claudia, concejala de Educación. Todo lo que está haciendo me parece que es brillante, y todavía lo que queda, ¿verdad, Claudia? Queda sí. mucho tiempo para demostrar que se pueden hacer cosas bonitas en educación. Y, por supuesto, también gracias a la Consejería de Educación, al área de Participación y Familia, porque ellos también han puesto pues su granito de arena para hacer de esta esto una posibilidad, y bueno, que sean muchas jornadas y muchas charlas más que podamos...
Que no sean solo 4 meses, eso, sino muchos más.
Eso, como dije, eso me gustó, Claudia, eso me gustó.
Se educa
mucho.
En familia 12 meses al año y todos los años de la vida.
Exacto.
Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Gracias. A ti.